En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de Medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Su gloria me hirió y escuché una voz caí al polvo y el Señor. ¿Por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive. Ya no más Saulo, el perseguidor. Ahora eres Pablo, mi predicador.
Y un año más, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Este próximo domingo ya sería el séptimo Domingo de la Palabra de Dios. Siempre es un buen motivo el celebrar esta fiesta para poder descubrir lo que nos falta todavía de conocer, de profundizar, de tener familiaridad con el texto de la Palabra de Dios. Es verdad que a veces decimos que Dios no nos habla, pero es una mentira o una verdad a medias. Dios nos habla como estoy yo ahora mismo hablándoles, llegando a través de las ondas a sus hogares, a sus trabajos, al coche, a tantos sitios donde se nos escucha, ¿no? Pero sí que es verdad que Dios nos habla a través de su palabra, se hace cercano, como el lema también de este domingo de la palabra de Dios, la palabra de Cristo habite en vosotros, que es un buen deseo que tiene San Pablo. Estamos en el estudio con uno de los que más, vamos a decir, es cara visible, que es el secretario del secretario bíblico de nuestra diócesis, que es Alfredo San Juan. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Alfredo, un séptimo domingo ya. ¿Qué significa eso también para nosotros?
Bueno, pues para nosotros lo cogemos con ilusión. Queremos que tengamos presente en todas nuestras iglesias, nuestras misas, el valor que tiene la palabra, el valor que tiene el Evangelio, el valor que debemos darle, por lo menos en este día, el día de la palabra de Dios, y hacer un acto un poco especial de darle importancia, manifestar que lo hacemos una parte esencial de la misa, ¿no? Uh-huh. Porque siempre nos quedamos con la consagración, otras partes de la Eucaristía, y parece que quizá por tradición, por los años antiguos, pues bueno, la palabra se escuchaba o no se escuchaba y la misa valía, ¿no? Pues con esto queremos nosotros, dentro de estos domingos de la palabra de Dios, el recalcar que esa importancia de tener la Biblia, las lecturas, el tener tanto que la consagración en sí, porque en realidad lo que se dice allí es palabra de Dios.
Sí, son las dos mesas, ¿no? Las dos mesas de las que nos nutrimos cada vez que vamos a la misa. Está por un lado la primera parte, que es la liturgia de la palabra, y después lo que es la anáfora, la plegaria eucarística, que estaría la consagración y demás, ¿no? Esas dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del banquete, ¿no? Del sacrificio. Es verdad, Alfredo, como decías, hay gestos que se han intentado también incorporar y que no sé si nos quieres también un poco adelantar, porque este subsidio es también para que en todas las parroquias se pueda hacer algo semejante, ¿no? ¿Qué se propone en la celebración así como un poco más especial? Vemos en la catedral, ¿no? Las celebraciones y de repente entra el diácono portando el evangeliario y llega al altar, lo pone allí, lo posa sobre el altar y después se inciensa mientras se inciensa el altar y luego se va al altar a recogerlo, se lleva en procesión y todo esto, ¿no? O sea, es un poco acercar ese mismo simbolismo, ¿no? Y esa misma ritualidad, vamos a decir, que se vive en una celebración solemnísima, ¿no? Pues acercarlo también a cada parroquia, ¿no?
Esto es, yo creo que no solo nos tenemos que fijar que en las misas muy solemnes se hacen cosas que deberíamos de repetirlas por lo menos una vez al año, ¿no? Aquello de dar importancia al Evangelio. El Evangelio le llevamos en procesión, luego le incensamos, hacemos todas las lecturas y todo esto, y debemos darnos cuenta de que eso que estamos haciendo en el lambón, luego en el altar, se transforma en la carne de Jesucristo. Entonces debemos de tener presente eso, que tiene muchísima importancia y debemos dársela, no solo en la catedral o en un acto muy, muy solemne, sino que en algunos momentos, sin ser solemnidad por nada en concreto, sí, porque es la palabra de Dios la que tenemos que dar un poco de testimonio con ella.
Alfredo, es verdad que este domingo, bueno, ya el Papa Francisco es el que lo instituye, el Papa León es el primer domingo, ¿no?, de la palabra de Dios que va a celebrar, Dios mediante este domingo también, me imagino que en el Ángelus, bueno, pues también hará referencia a todo esto, y bueno, es verdad que nosotros en la diócesis tenemos la suerte, ¿no?, de contar con una estela de personas que han ido profundizando en la palabra de Dios gracias a las semanas bíblicas, pero también a la lectura creyente durante la palabra de Dios, ¿no? Y por eso tenemos también al otro lado del teléfono al director del Secretario Bíblico, ¿no?, que es don Juan Abad Zubrezu. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas buenas tardes a todos.
Bueno,
los
no has podido acompañarnos aquí en el estudio, pero igualmente también pues queremos que nos acerques un poco, porque hemos estado hablando de lo que vamos a hacer en la liturgia del domingo, que es lo que se nos proponen. Pero también me gustaría saber, porque es un domingo especial, ¿no? Porque se conjugan dos realidades, ¿no? Por un lado, que es el domingo de la palabra de Dios, este tercer domingo, que ya lo instituyó el Papa Francisco hace pues ya 7 ediciones, ¿no? Pero también a la vez coincide que es dentro del octavario de oración por unidad de los cristianos y también el día de la conversión de San Pablo, ¿no? O sea que es como todo como demasiado redondo, ¿no? Un 3x1.
Sí, efectivamente. La verdad es que además todas estas celebraciones litúrgicas tienen el punto en común de que lo que nos une fundamentalmente es la palabra de Dios. A Pablo le enganchó la presencia de Jesucristo, sobre todo a través de su palabra, de la palabra de los testimonios de los cristianos que él en principio perseguía. La unidad de los cristianos tenemos como elemento común la palabra de Dios y desde luego pues el famoso Domingo de la Palabra de Dios que fue ya incorporado por el Papa Francisco en el año 2019 con esa exaltación apostólica a Peruitili, ¿no? Y entonces son tres celebraciones litúrgicas o tres acontecimientos litúrgicos que tienen como elemento clave la palabra de Dios, precisamente, sí.
Bueno, en muchos lugares también en este tiempo es verdad que a veces decimos, jo, es que se nos pierden una serie de días del librito, ¿no? Pero en muchos lugares también, junto a, como decía, esta estela de personas que han ido profundizando en la palabra de Dios de un modo así como más, vamos a decir, sistemático, ¿no? Pues a través de los distintos años, ¿no? En los que se ha ido analizando, estudiando, dejando que la palabra de Dios nos dijese algo, ¿no? También a la vida de cada uno, ¿no? A través de esa, bueno, de esos grupos, ¿no? De lectura creyente y orante de la palabra de Dios. También es verdad que muchas parroquias en este tiempo y en este domingo, sobre todo, pues se intenta entregar, ¿no? A los fieles, no sé si también es una propuesta, ¿no? Que hacéis desde el Secretariado Bíblico, ¿no? El entregar una Biblia, entregar el Evangelio de cada día, no sé, algo así, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente la palabra de Dios tiene que ser la mesa del alimento de los creyentes. De hecho, ya sabes que en la Eucaristía también eres experto en Biblia. Entonces ya sabes, Antonio, que en la Eucaristía las dos mesas fundamentales que en las cuales participamos es la mesa de la palabra y la mesa del altar, la Eucaristía, ¿no? El sacramento del sacrificio eucarístico. En este sentido, la palabra de Dios pues debe ser analizada, estudiada, meditada y difundida. Y cualquier tipo de recurso que se pueda realizar en este sentido pues tiene su pequeña trascendencia dentro del ámbito de la misión.
Uno de los detalles así que antes, bueno, off the record, Alfredo me decía el tema de cómo exponer, no es santísimo, sino el Evangelio, ¿no? Y decía, bueno, vamos a hablarlo poco a poco y a ver si Juan nos lo aclara un poco también, porque claro, a ver, no es lo mismo que el santísimo, ciertamente, eso está así de claro, ¿no? Porque una cosa es el signo sacramental y otra cosa, bueno, pues también es esa presencia, ¿no? Pero en la palabra proclamada, porque en sí el libro a nosotros nos dice ciertamente, ¿no? Pero lo que nos dice es la palabra pronunciada, ¿no? Que al final le soporte ese libro, ciertamente, ¿no? Pero el Evangelio es el Evangelio que se nos dice, ¿no? En el hoy, ahora, ¿no? No el texto que está ahí impreso, que es verdad que nos sirve como un instrumento para poder al servicio de la palabra, ¿no? Pero es verdad, el libro es importante, pero para los creyentes lo importante también es cuando se proclama esa palabra, ¿no? Porque se vuelve a hacer hoy y ahora escuchar esa voz de Dios, ¿no?
Sí, realmente Jesucristo, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, vino a realizar los signos y además vino a explicarlo a través de la palabra, es decir, el reino de Dios que él vino a instaurar, que los discípulos consideran que es el mismo, ¿no? El mismo es el reino de Dios, realmente se explica a través de los hechos de Jesús y también de esos hechos se explicitan con lo que Jesús dice. Es decir, Dios o Jesús actúa y dice, hace. En este sentido, la palabra de Dios complementa el sacrificio eucarístico en el sentido de que explicita el significado y el sentido profundo. No podemos conocer las acciones si no las comprendemos y al revés, necesitamos la explicación de las acciones para poder saborearlas, vivirlas y anunciarlas. Por eso es tan importante el hecho de que estén complementadas unas con otras, ¿no?
Creo que más o menos queda claro, Juan, el texto también de la Peritilis que ponéis ahí con las sugerencias en la carta con la que convocáis también a todos los fieles, ¿no? A sumarse a esta iniciativa, ¿no? De este séptimo domingo de la palabra de Dios. Te quería comentar también, Juan, algo que, bueno, que yo creo que siempre está, ¿no? Presente. El señor obispo, don Arturo, hace pocos días publicaba, pues eso, ¿no? Con motivo de todo esto que ha pasado en Ademuz y demás, publicaba una carta y siempre parece como que el obispo, bueno, lo alinea, ¿no? Con un texto de la palabra de Dios, ¿no? Y precisamente lo que hablaba en este texto del profeta Nehemías era, o sea, tú, Dios, estás con ellos, o sea, permanece, no te has ido, ¿no? O sea, aunque parezca que no lo vemos, que a veces ante las circunstancias tan desastrosas que hay a nuestro alrededor, que parece como que ¿dónde está Dios?, ¿no? Esa pregunta también que le hacían al Papa Benedicto XVI cuando fue a Auschwitz, ¿no? Que le dijeron ¿dónde está Dios? Y el Papa cuando salió dijo ¿y dónde estaba el hombre?, ¿no? Pues de la misma manera a veces nos preguntamos todo esto y lo que sale a la luz, también al menos en la experiencia del profeta que intenta trasladarla, es que Dios estaba ahí, ¿no? Que no se ha ido, que permanecía Dios junto a ellos, ¿no?
Sí, realmente, ha habido testimonios, yo estoy viendo en la medida en que he podido, estoy viendo pues imágenes del suceso, y me ha impactado dos cosas. Uno, la palabra de Dios se ha hecho carne a través de la caridad y la solicitud y la solidaridad de mucha gente que se ha volcado con las víctimas, también a través del ofrecimiento, ¿no?, en la Eucaristía por las víctimas, por los heridos, por las familias, y sobre todo me impresionó el testimonio de una persona que había perdido a su madre, ¿no?, que había recuperado a casi toda su familia, pero había perdido a su madre, y decía que su madre estaba rezando el rosario y que, bueno, pues que eran muy creyentes, muy devotos, y que la fe les estaba apoyando, se les estaba ayudando en este momento, pues de pérdida. Ese testimonio realmente pues me impactó. Si quieres que te diga la verdad, me hizo hasta llorar en ese sentido, ¿no? Porque te das cuenta de que efectivamente hay gente buena y sencilla en esta vida, pues que en los momentos dramáticos también encuentran su apoyo pues en la fe, en la palabra, en lo que Jesús dijo e hizo, ¿no?
Claro. Bueno, pues es verdad que, Juan, la palabra de Dios tiene esa dimensión también de acompañarnos y de a veces decirnos una cosa en un momento determinado y otra en otro momento, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de, bueno, algo pasamos por alto, ¿no? Rápidamente leemos y como si fuésemos a veces pues autómatas, y de repente hay otros momentos en los que, sin embargo, parece como que no podemos continuar. Y me pasaba a mí hace poco, cuando en Navidad aparece ese texto del Eclesiástico, ¿no?, en el que dice: hijos, no exasperéis a vuestros padres, no sé qué, no sé cuál, tal. Pues la persona que leía ese día, ese domingo en la misa, no podía seguir, porque le hacía recordar pues a sus padres, ¿no?, que ya estaban difuntos, y entonces no podía seguir. Es que me dieron ganas a mí de salir y decirle: oye, tranquila, cálmate un poco y sigues, no pasa nada, ¿no? Porque es verdad hasta qué punto también la palabra de Dios a veces no se encuentra, y es como un dardo también, ¿no? O sea, que se queda ahí bien enganchada, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, hay un proverbio judío que dice que la palabra de Dios, la Biblia, es el libro de las 700 caras, siempre te va a decir algo, porque somos como el agua del río, el agua del mar, que fluimos, pero el agua no siempre es el mismo cada momento que pasa. Nosotros tenemos circunstancias diversas en la vida, y a veces la palabra de Dios nos puede decir algo más, a veces algo menos, nos podemos trabar, podemos sonreír, podemos decir: oye, pues lo estamos viviendo, oye, pues no estamos viendo, oye, pues me está afectando, oye, pues me está diciendo algo que yo no esperaba. Pues todo eso forma parte del milagro y de la maravilla de que Dios sigue actuando, sigue hablando y te sigue diciendo: oye, que tú eres muy valioso para mí, que eres un tesoro para mí.
Bueno, Juan, antes de despedirte, porque vamos nosotros a seguir un poquitín más, pero antes de despedirte, no sé si tenéis prevista alguna semana bíblica por medio en este año. Es verdad que hemos terminado el año de jubileo de Esperanza y demás y tal. Ahora se abren años de San Francisco, el año de San Juan de la Cruz, todos como de grandes santos y demás. No sé si hay programado o tenéis pensado hacer algo en este año.
Yo tengo que hablarlo con el equipo a ver cómo podemos enfocar el curso presente, y bueno, vamos a ver si podemos sacar adelante alguna actividad. Sí, correcto.
Sí, porque a veces sirve para engancharse la gente que no está habitualmente, pues dice: pues oye, me voy a sumar, ¿no?
Sí, más o menos eso. Es sobre todo para que descubran el tesoro inagotable que es la palabra de Dios, ¿no? Que es un tesoro que tenemos y que realmente nos puede servir para no solo comprender quién es Dios, sino también comprender cómo somos nosotros, ¿no?
Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí.
Un auténtico placer a los que estáis en el estudio y a todos los oyentes.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, Alfredo, y aquí la vida es verdad que sigue, ¿no? A mí me gustaría saber, no sé si tenéis alguna estimación de cuántos grupos hay en la diócesis de lectura creyente. Tú, como eres el secretario, igual las cifras esas, igual más o menos aproximada, una prox que dicen los jóvenes.
Sí, grupos no tenemos constancia, pero lo que sí tenemos constancia es que la cifra se mantiene. Nosotros, por ejemplo, el principal baremo nuestro es cuando compramos los libros para la semana de septiembre. Este año creo que es la primera vez que no nos ha quedado ni un solo libro, y es más, hemos tenido que añadir pedido para parroquias que se nos habían quedado sin servir. Y hemos hecho pues alrededor de 600 libros los que se han vendido. Entonces, pues bueno, creemos que al menos esas personas hacen lectura creyente, teniendo en cuenta también a favor nuestro de que hay veces que los libros se quedan en la parroquia y se utilizan para más de un grupo. Claro. Pero en cuanto a número de grupo, no. Lo que sí que, bueno, se han vendido 600 libros, más o menos. La cifra, la cifra ahí la tenemos, ¿no?
Eso es, 600, 650.
Eso es. Mínimo 600, porque ninguna parroquia compra libros para no utilizarlos.
Claro.
Entonces, pues bueno, pues vamos a pensar que sí. Si lo comparamos con años atrás, pues bueno, si vamos antes de la pandemia nos perdemos. Pero si vamos desde la pandemia para acá, pues hemos ido en progresión, porque más o menos se piden siempre los mismos, que es una tirada de papel de la imprenta, ¿no?, de la casa que lo edita, y bueno, pues hay unos años sobran X, otros tal, tal. El año pasado sobraron sobre 60 y este año pues nos han faltado esos 60, aparte de haber vendido todos. Entonces, pues bueno, vemos que sí que en la diócesis está viva la lectura creyente y por apreciación, pues que está creciendo.
Bueno, ahí, pues, oye, pues
personas nuevas.
Pues es un domingo especial para poderse también decir, bueno, pues
claro.
Y que en mi parroquia, si no hay grupo de lectura creyente, igual tenemos que ponerle en marcha.
Esto es.
Y tenemos que interesarnos también en esto, ¿no? Porque a veces es verdad que uno va a la misa y no entiende ni papa, ¿no?
Claro.
Y dice, bueno, pues profundizar, porque tampoco nos vamos a poner a leer la Biblia así como autodidactas, que como hacen los protestantes a veces, no digo por decir de ellos, ¿no? Pero a veces,
sí.
Sin la capacidad que tenemos en el mundo católico, tenemos la suerte de tener el magisterio, tener la tradición, de poder decir esto, ¿qué se entiende en esto? Porque a veces...
¿Qué ves tú aquí en ello?
Eso es.
No obstante, lo que sí también nosotros en parroquia, yo soy de la parroquia San Francisco, ya lo sabéis, uh-huh. El grupo no es cerrado, porque muchas veces las personas que llegan a la parroquia y preguntan al párroco y dicen, ¿qué tenéis? ¿Qué grupos hay? No sé qué y tal... Pues a nosotros nos ha llegado personas nuevas. O sea, uh-huh. Ya hemos empezado el curso y llega una persona nueva. Entonces la cogemos y si la gusta, si se ve bien y entiende lo que hemos hecho en esa reunión y asiste a otra y la va, continúa. Si no, pues no pasa nada. Pero sí dar la posibilidad de esa apertura, de que no sean un grupo extremadamente cerrado, porque al final el grupo muy cerrado pues se convierte un poco en grupo de calefacción, ¿no? Más que
claro,
en grupo
claro,
de apertura.
De esto, sí.
Y la iglesia tiene que ser abierta y dispuesta a todo.
Uh-huh.
El primer filtro, ¿quién le hace? Pues el párroco. El párroco no te va a mandar a un grupo de lectura creyente a un señor que no sea adecuado, ¿no? Pues entonces los demás del uh-huh. grupo, pues intentar envolverle, ¿no?
Muy bien, pues creo que Alfredo, ya hemos hablado de la semana esta, bueno, la semana del domingo, ¿no? De la palabra
sí.
de Dios, y bueno, y ahora pues lo que hace falta es que esto crezca y que año a año pues vaya siendo también como una especie de despertador, ¿no?
Esto
decirnos,
es.
Oye, que la palabra de Dios tiene su importancia, hay que cuidarla, hay que también profundizarla en ella, no como tenerla un respeto reverencial tal, 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 que a veces no digamos, oye, o sea, ni por un lado manosear la palabra de Dios,
es.
Ni por otro lado tener un respeto y un esto tal que nos impida el poder estar cerca de las circunstancias, digamos, de la vida, porque si no, la palabra no nos va a decir nunca nada,
no,
si la tenemos tan lejos.
Si es que muchas veces, nosotros en los grupos que estamos lo practicamos y lo decimos. Tú coges la Biblia ahora, la abres, lees un poco de donde lo has abierto, que puede ser del Antiguo, del Nuevo uh-huh. o de lo que sea, y en ese pequeño párrafo que puedas leer 10 versículos
sí.
o lo que sea, hay algo que te está ocurriendo
claro,
en ese momento.
Claro, claro.
Te revuelve, te mira
claro.
y dices, contra, pues es que esto me viene uh-huh. bien a mí. O sea...
Uh-huh.
Y eso tenemos que estar acostumbrados y familiarizarnos con ello.
Pues muy bien, Alfredo. Pues muchas gracias por acercarnos esto en este viernes de espejo. Y a ver, que vaya bien este domingo. Que en muchas parroquias se haga todo esto del subsidio, ¿no? Que habéis mandado, porque también ayudará al menos a visibilizar la palabra de un modo distinto y que, bueno, que nos ayude a tener esa conciencia. Gracias.
Gracias a vosotros y a todos los que escucháis.
En mediodía, el espejo.
COPE. Estar informado.
El último fin de semana del mes de enero celebramos con la Iglesia Universal el Domingo de la Palabra de Dios. En esta casa, que es la Biblioteca de Autores Cristianos, tenemos desde los años 40 del siglo pasado hasta 8 ediciones distintas de la Biblia. Pero también tenemos la dicha de tener la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, que luego se lee en los leccionarios, que se está utilizando en los documentos eclesiales y que también es de alguna manera pues el sustento fundamental de la palabra de Dios. Trae cuenta recordar cómo el Concilio Vaticano II nos dijo: acudan los fieles al texto mismo. Nosotros tenemos la suerte de haber facilitado cientos de miles de copias para que el alimento de la palabra de Dios haya llegado al pueblo cristiano. La última edición que tenemos, en el año 25, en una coedición con Editorial San Pablo, con nuevas introducciones, con nuevos comentarios, con un enriquecimiento de paralelos y con un índice para escrutar la palabra. Escrutar significa leer la palabra con la palabra. Comentar la palabra de Dios, el texto, con los comentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso la importancia de los paralelos. Se han hecho las traducciones por especialistas, no lo ha hecho ni la inteligencia artificial, ni lo han hecho traductores jurados, sino que lo han hecho profesores en ejercicio de la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es el alma de la teología. La palabra de Dios es el alimento del pueblo de Dios, ya lo he dicho. La palabra de Dios es el texto que fundamenta, con la misma importancia que la Eucaristía, así lo declaró Lumen Gentium, para el pueblo cristiano.
Hola amigos, seguro que cotidianamente acudes a la misa, lo mismo sea dominical, como diaria, algún día espontáneo. ¿Sabes el valor que tiene una misa? Y es que el valor de una misa es inapreciable e infinito, porque es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en el Calvario. Por eso es una fuente de gracia para los fieles que acudimos. Es una reparación por los pecados y una ocasión de unión con Dios, aunque su valor espiritual es incalculable. Como fuente de gracia, se obtienen gracias espirituales y temporales para los vivos y ayuda para las almas del purgatorio. Y es por eso que el valor de una misa, especialmente por un difunto, es infinito en lo espiritual, porque es la oración más poderosa para ayudar al alma en el purgatorio y acelerando su entrada al cielo, porque le ayuda a purificarse. ¿Has oído alguna vez hablar de las misas gregorianas? No, ya te digo que no son las misas en las que se utiliza ese maravilloso canto. Las misas gregorianas son 30 misas consecutivas celebradas por un único sacerdote por el alma de un difunto concreto. Esta es una tradición de la Iglesia que se remonta a San Gregorio Magno en el siglo VI con el objetivo de aliviar el sufrimiento del purgatorio y llevar a esa alma a la presencia de Dios. San Gregorio Magno contó en sus escritos que después de celebrar 30 misas seguidas por el alma de un monje llamado Justo, este mismo se le apareció para decirle que había sido liberado del purgatorio. Por eso el propósito de las misas gregorianas es realizar un sufragio para ayudar a las almas del purgatorio a alcanzar la gloria celestial y fortaleciendo la unión y la comunión entre los vivos y los difuntos. Pero no vale cualquier práctica, hay que ofrecerla sin interrupción, aunque excepcionalmente la Iglesia permite una interrupción muy breve justificada por causas muy graves. Te dejo a modo de resumen, 30 misas seguidas realizadas por un único sacerdote. Deben ser consecutivas, aunque con dispensa eclesial y por causas mayores se puede hacer la excepción de que no sean consecutivas. Y es una extraordinaria práctica en favor de nuestros difuntos, pues al final de ellas este alma alcanzará la gloria celestial. ¡Ánimo amigos y hasta la próxima!
Muy buenas tardes amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es en realidad el rescate de una obra que muchos de vosotros andabais buscando y pidiendo. Se trata de una reimpresión de obra agotada y esto nos da la pista de la editorial que está detrás. Como siempre, la Biblioteca de Autores Cristianos rescatando las buenas obras y esta vez ha tocado el turno a El Diaconado Nuevas Perspectivas. Sí, el libro de Darío Vitali está de vuelta entre nosotros y por supuesto lo tenéis en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Se trata de la consideración de este sacerdote, Darío Vitali, que analiza primero lo que el Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia dicen sobre este ministerio y luego ofrece una adecuada interpretación teológica primero y finalmente formula propuestas pastorales originales e interesantes para el futuro de este ministerio. Como veis, tenéis una nueva oportunidad para haceros con esta obra en vuestra librería favorita y mientras sigo recordando viejos conceptos y redescubriendo otros nuevos, yo me despido diciendo chao.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesedesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.